MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS 102.5.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy.
Don't worry, be happy, dice Bobby McFerrin, y se los digo yo también, y el doctor Víctor González, alergólogo de humanos, se los va a recalcar, porque ¿qué creen? Que aunque sean alérgicos, pueden tener mascotas. Bienvenidos, hoy sábado 8 de enero del 2022, ¡qué emoción! Superamos el 2021 y aquí estamos con todo para comenzar este año. Les deseo muy feliz año, todo lo mejor, espero que hayan pasado unas increíbles fiestas, y hoy escogí con mucha dificultad, porque creo que todo el material de Amores de Garra es valiosísimo, tres fragmentos de lo que consideré lo mejor del 2021. Muy difícil de hacerlo, pero a ver, aquí les van los temas. Como es la mera época, escogí la entrevista con el doctor Víctor González, que es alergólogo de humanos, en donde habla de cómo, pese a ser alérgico, se pueden superar las molestias y tener a un animal. Y si no lo tienes todavía y te mueres por tenerlo, te puedes preparar para recibirlo en tu casa, lo cual es muy esperanzador. Luego, algo que está y que va a revolucionar la medicina y la salud en humanos, y ahora lo vamos a tocar desde el punto de vista de los animales. La doctora Diana Merino habla de cómo el intestino es el segundo cerebro y cómo su estado de salud o no salud influye en el comportamiento de los animales, igual que los humanos, ¿eh? Y para cerrar, con broche de oro, hablaré con Javier Betancourt, que es un renacentista moderno exquisito, crítico de cine, astrólogo, entre muchas otras cosas, acerca de los animales míticos y su trascendencia en la psique humana. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra aquí en el 102.5 FM, nuestras redes Dominique Peralta, Amores Garra en Twitter, Instagram y Facebook, Amores de Garra, el lunes el podcast en mbsnoticias.com.
Garra Tips.
Pues ahora que es la época de frío, definitivamente es un momento en el que yo he observado, porque vivo con una persona que es hiperalérgica, que se exacerban los síntomas y que puede ser una época muy incómoda. Y por esto está con nosotros de regreso el doctor Víctor González, quien es egresado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, que cursó la especialidad de pediatría y que además hizo una subespecialidad en alergia e inmunología, y que cursó la especialidad de pediatría y posteriormente la subespecialidad en alergia e inmunología en clínica pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y es egresado con mención honorífica de esta institución. Ha realizado cursos y certificaciones de posgrado en el campo de inmunología avanzada, inmunogenética y biología molecular y genómica en el CINVESTAV, la Universidad de Manchester en el Reino Unido y el Massachusetts Institute of Technology en Estados Unidos, respectivamente, además de haber colaborado en foros, talleres, escrito algunos capítulos para libros, conferencias y demás. Y bueno, después de esta amplia introducción, Víctor, bienvenido a Amores de Garra para que nos platiques acerca de estos padecimientos que luego son de las causas más importantes para el abandono de gatos, ¿tú crees?
Sí, bueno, primero que nada, Dominique, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder regresar a Amores de Garra y poder platicar aquí. Pues sí, de esta situación, la verdad es que es súper común, ¿no? La vez pasada platicábamos justamente de alergias en mascotas en general, pero pues sí, nos centralizamos en gatos al día de hoy. La verdad es que pues es un tema no ajeno, ¿no? Para todos los que vemos este tipo de enfermedades. Y pues la realidad es que pues es tan común que la verdad es que muchos de nosotros tenemos alguno que otro conocido que conoce que tiene problemas particularmente con esta mascota, y por eso a veces se centraliza un poquito más, ¿no? Que el perro, pero vamos a ir, si quieres, hablando un poquito más adelante, de que no hay muchas diferencias o discrepancias entre pues una mascota y otra.
Oye, Víctor, ¿y tú sabes el porcentaje en México de gente que es alérgica? Tengo entendido que en Estados Unidos hay un 10% de la población que sufre de este padecimiento. ¿En México tienes idea cuál sería?
Mira, la realidad es que no hay una casuística exacta, ¿no? En México adolecemos mucho de tener situaciones epidemiológicas, ¿no? Hay algunos otros estudios grandes donde se ha incluido población mexicana y la verdad es que varía mucho, pero bueno, de los pacientes en general que tienen alergia, más o menos un 30% va a tener de alguna manifestación, digamos, respiratoria o a nivel de la piel, por así decirlo. Nos podemos centrar en rinitis, asma y dermatitis atópica como estas tres entidades o estas tres enfermedades alérgicas. Y casi el 30% de esa población tiene alguna alergia a algún animal. Concretamente, dentro de ellas está realmente perro y gato casi en un 50-50. Realmente no hay diferencia entre unas y otras, ¿no? Entonces, más o menos ahí nos estamos moviendo. Lo que sí sabemos, o sea, a lo mejor no puedo verte de qué porcentaje de la población tiene, pero en estas pruebas de alergia que nosotros realizamos, y que ahí sí tenemos muchos estudios mexicanos, pues es el tercer grupo de alergenos, vamos a ponerlo así, o de cosas que nos pueden generar alergia, condicionan ese tipo de problemas. En una primera instancia están los pólenes, de principalmente árboles y pastos, después está el grupo de los ácaros, y la tercera causa aquí en nuestro país es justamente alergia al gato o perro, predominantemente gato, ¿sí? Entonces, la verdad es que es súper común, súper, súper, súper común. Y obviamente sí, cuando tienes mascotas en casa, pues obviamente esto pues normalmente es muchísimo más importante, ¿no?
Y lo que me gusta mucho de tu enfoque, Víctor, desde la vez pasada que viniste, es que a diferencia de otros médicos, tú no tienes esta mirada tan radical de decir deshazte del animal. Al contrario, veo que tienes esta técnica o bueno, una serie de pasos para prevenir si es que vas a tener un animal y ya sabes que tienes la alergia, o cómo resolverlo ya teniéndolo. Entonces, de entrada, es importante saber que no es realmente el pelo, sino la proteína que se genera con la saliva, la orina y la caspa, según se dice por ahí, esta creo que es la FLD1 o algo así de los gatos, y que esa es la que despiden en su caspa y la que ocasiona la alergia, ¿no? Entonces, tengan o no pelo, señores, los gatos les van a dar alergia si la tienen. Pero Víctor se las puede resolver.
Digo, nada más complementando con lo que estás diciendo. Sí, en general la alergia a los gatos, o sea, esto es pues que me estás diciendo, el de 1, el de 2, el de 4, etcétera, 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 etcétera. ¿Eso qué significa? Es la clasificación internacional que tenemos a los componentes que produce el gato de manera normal y que pueden generar alergia. Entonces, el gato más o menos tiene identificados entre 7 y 8 alergenes identificados. Cada uno, pues este es el de, pues no, nada más. Está hablando de el nombre científico, ¿no? Del animal, en este caso el gato, Felis domesticus, y después viene justamente la orden, ¿no? En el cual generan alergia. Particularmente, como tú bien mencionas, casi todos los alergenos que tienen los animales, y obviamente los gatos no dejan de ser situación de ello, sus principales alergenos están mayoritariamente en la saliva, en las glándulas sebáceas, y a veces justamente algunas proteínas, como en este caso la albúmina del gato, que se puede excretar en orina. Por eso tú estás señalando estos tres sentidos correctamente, ¿no? Uh-huh. Ahora, como bien señalabas, la verdad es que ha cambiado mucho el paradigma de tratamiento justamente de la alergia al gato, porque en un principio, estoy hablando hace de 60 años, 70 años, ¿no? Cuando se empezaba a hacer un poquito más robusta información científica con respecto a este tipo de enfermedades, la directriz es, eres alérgico, vas para afuera, ¿no? Vas para afuera el gato, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, pues eso condiciona una situación de abandono impresionante, ¿no? Y de hecho fue desafortunadamente un mensaje o un paradigma que se quedó en muchos profesionales de la salud, ¿no? O sea, eres alérgico al animal, va para afuera, ¿no? Cierto. Porque obviamente si no tienes a quien te genera esta sobrereacción, pues obviamente tú vas a estar mejor. La realidad es que conforme ha ido avanzando la evolución, el conocimiento de estas entidades, sabemos que pues, o sea, no se tiene que ir realmente, ¿no? O sea, podemos utilizar muchas terapias de inmunomodulación, o sea, situaciones en las cuales pues nosotros a través de soluciones o algunos otros dispositivos vamos modulando esta respuesta exagerada para provocar, por así decirlo, una desensibilización, es decir, que vayas adquiriendo tolerancia a estos componentes. Y en las personas que tienen alergia al gato y tienen gato en casa, la verdad es que nos podemos ir muchísimo más rápido, porque esa exposición sostenida que tienes en casa a los diferentes componentes alergénicos del gato va favoreciendo que todo se vaya muchísimo más rápido. Entonces, es a veces un poquito más complicado, digo, no quiero generalizar totalmente, pero normalmente así lo vemos en las consultas, de personas que son alérgicas al gato y a lo mejor no tienen esta mascota en casa, nos vamos un poquito más lento a los que, por ejemplo, tienen sus gatos en casa, porque la realidad es que esta exposición nos ayuda a modular muchísimo más rápido. Entonces, por eso este paradigma o situación de te va la mascota, al día de hoy ya no es válido, ¿no? Porque hay muchas otras estrategias o tratamientos que se pueden implementar, con lo cual, pues incluso nos ayuda a mejorar muchísimas otras cosas, ¿no?
Oye, Víctor, ¿y desarrollas tolerancia o eliminas la respuesta alérgica con esto que tú haces?
Ok, la verdad es que estamos viendo como dos flores con un mismo tallo, por así decirlo, ¿no? Entonces, la tolerancia es justamente el hecho de que tú empieces a ir identificando tus componentes, pero ya no generes esta respuesta exagerada frente a eso, ¿no?
Es decir, entonces, que siento comezón en la nariz y como que voy a estornudar, pero ya no estornudo, ¿o cómo?
Exactamente, mira, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, llega el pelo del gato, que normalmente está impregnado de saliva y tiene estos alérgenos, se pulveriza, se hace una partícula bien chiquitina, más o menos 5 micrómetros, imagínate qué tan puede pulverizar el pelo de gato. Lo respiras y esto se deposita en la parte interna de la nariz. Entonces, mi sistema de defensa va a decir, oye, esa proteína o ese alérgeno está llegando, no es algo propio, ¿qué voy a hacer yo? Voy a montar una respuesta exagerada o desmedida en contra de este elemento, porque provoca una situación, los pacientes que tienen una alergia empiezan a identificarlo como generador de mucho daño, ¿no? Entonces, hace este boom, por así decirlo. Se traduce en inflamación por ciertos glóbulos blancos y ciertas sustancias como anticuerpos que produce el sistema inmunitario, y a partir de ahí, mediante esta inflamación y su prerespuesta, se dan los síntomas justamente de las enfermedades alérgicas. Si se inflama la nariz, se llama rinitis alérgica, moquera, estornudos, congestión, ¿no? Si se va un poquito más abajo a los bronquios, pues hay inflamación, broncoespasmo, tos, lo que normalmente conocemos como asma, ¿no? Si la inflamación se da a nivel de la piel, pues tenemos estas pápulas que generan mucho comezón, se ponen rojas, secas, ¿no? A veces sangran, se llama dermatitis atópica. Entonces, dependiendo de dónde se dé la inflamación, es lo que va a dar el nombre y apellido de la enfermedad alérgica. Poniéndolo en contexto del gato, si yo genero, que tú lo identificas, pero ya no generas esta respuesta inflamatoria frente a estos elementos, pues obviamente eso que va a condicionar de que tú tengas menos síntomas o lesiones o lo que sea, obviamente vas a tener menor necesidad de dar medicamentos y obviamente la respuesta alérgica disminuye por consecuencia.
Pero no se elimina por completo.
En el caso de la inmunoterapia casi podremos hablar de un éxito total. Dependiendo de a qué estamos sensibilizados, pero la verdad es que la respuesta y las tasas de éxito que tenemos es muy buena, muy
¡ay, qué
buena!
Maravilla.
Gente que durante largos periodos de tiempo a veces no tiene que utilizar ningún medicamento para el control de sus síntomas y puede estar abrazando sus gatos, jugando con ellos sin mayor problema.
¿Y esta inmunoterapia se lleva a cabo bajo ciertos medicamentos al principio o cómo, en qué consiste?
Ok, va a sonar a lo mejor un poquito de alquimia a través de la radio, pero vamos a ponerla así. Nosotros preparamos una solución de estos elementos alergénicos, ¿no? Que tienen distintas concentraciones, vamos de concentraciones muy diluidas a obviamente una concentración que nosotros calculamos según, dependiendo a qué esté sensibilizado o qué componentes alergénicos del gato tiene nuestro paciente, vamos administrando de la manera seriada según una serie de calendarios y esquemas, y a través de esta exposición seriada, obviamente purificada, esterilizada y muchas otras cosas, vamos provocando este proceso de modulación, ¿no? Entonces vas haciendo, o lo que nosotros hacemos mediante la administración de este tipo de tratamientos, es un switch o un giro en la forma en la cual tu sistema de defensa está reaccionando para modularlo, ¿no? Y llevarlo hacia otro tipo de respuestas que no condicionen también estas enfermedades alérgicas. Hay dos administraciones principales al día de hoy, ¿no? Una es la clásica, la de Britania, las famosas vacunas clásicas de los alergólogos, ¿no? Que normalmente se ponen o se ponen en la cara interna de los antebrazos, cara externa de los antebrazos, y la otra, pues es la relativamente nueva, ¿no? Porque ya tiene un ratote, que es la sublingual, que son gotas que nos administramos debajo de la lengua, ¿no? Obviamente, eso dependiendo de cada paciente y el contexto en general con el cual nosotros vayamos desenvolviendo, ¿no? Al principio, siempre se inician dos cosas: medicamentos que nos ayuden a controlar los síntomas, porque obviamente apenas lo estamos desensibilizando, y obviamente este tratamiento coadyuvante que es quien va a condicionar la modulación. Y poco a poco lo que vamos haciendo es haciendo la transición, ¿no? Para que únicamente se quede la vacuna tal cual, ya los medicamentos pues obviamente ya no serán necesarios, y finalmente suspenderemos según el esquema o el tiempo involucrado esta situación, y a partir de ahí pues ya sin síntomas, sin medicamentos y con calidad de vida excelente.
Hijo, qué impresión. Es el principio de la homeopatía, ¿no? Que te dan la sustancia a la que eres alérgico en muy pequeñas dosis, o ciertos venenos como arsénico, en fin, y muy, muy, muy pequeñas dosis, y con eso te van curando. Qué increíble, porque, por ejemplo, hay personas que necesitan tener inhaladores y que se la pasan tomando que algunas desinflamantes y cosas así, pero pues la verdad yo veo que eso no es vida. Se preparan para la temporada temporada de alergias, pero siguen bajo un tratamiento con medicamentos todo el tiempo. Y esto es como una forma muy distinta en donde ya no vas a tener que tomar los medicamentos y sí te puedes curar.
Sí. O sea, la realidad es que es cierto lo que tú me mencionas, ¿no? Y la realidad es que, por ejemplo, en el caso concreto del gato, por los múltiples alergenos que tiene y por las características que genera, y generalmente los alergenos son proteínas, ¿no? Entonces, las proteínas son lo que se reconoce tal cual, ¿no? Y a partir de ahí se genera esta respuesta inmunitaria exagerada. Adquiere un tamaño muy pequeñito. Entonces, los alergenos del gato, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con su contraparte, que son los perros, puede viajar, por ejemplo, en el sistema respiratorio a situaciones un poquito más internas. Sabemos, no podemos hacer absolutistas siempre en medicina, ¿no? Pero mayoritariamente cuando hay problemas respiratorios, alergia al perro, normalmente se concentra en la nariz. Y con el gato sí hay posibilidad de que estos viajen hacia partes más internas. Vamos a estar aquí al bronquio y por eso a veces las respuestas cuando hay alergia hasta el gato pues son un poquito más intensas, ¿no? Ya no más es la nariz, sino a lo mejor ya estás utilizando, como tú mencionabas, inhaladores y otra situación. Por eso a veces se tamiza mucho más, ¿no? Porque pues pareciera que por las características o el tamaño de la partícula pudiera generar respuestas un poquito pues, más sistémicas y ya no tan localizadas por esta misma situación. Pero la realidad es que, pues sí, muchas veces un esquema de inmunoterapia es más que suficiente y a veces, pues sí, podemos estar hablando de curación total en muchos pacientes.
Qué increíble para todas las personas que aman a los gatos y tienen este problema. Entonces, si tú tienes a un gato, es probable que avances mucho más rápido que las personas que no lo tienen, es lo que tú has observado, ¿correcto?
Así es, y no solo yo, en general, así lo señalan, así es.
Y si tú tienes alergia y ya quieres tener al gato, pero no lo tienes todavía, de todas maneras te puedes ir a hacer el tratamiento.
Sí, te puedes ir al tratamiento, y de hecho, si llega el gato después que inició el tratamiento, pues de igual forma, ¿no? Nos vamos a beneficiar justamente de esa exposición. Entonces,
claro,
pues seguramente tu evolución será probablemente muchísimo más rápida de lo que vemos cuando pues, la mascota más en casa.
Buenísimo. Así que ya saben, no hay que tomar distancia como en la canción de Police, de que no te pares tan cerca de mí, ni restringir al gato a ciertos lugares de la casa, ni dejarlo afuera, y bueno, todas esas cosas que uno puede hacer. Lo que sí recomendarías es tener una limpieza impecable en casa, ¿no? De cualquier manera.
Sí, o sea, eso pasa con cualquier mascota, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente las personas que tienen mascotas en casa o que tenemos mascotas en casa, pues el riesgo de que nos podamos sensibilizar a nuestras mascotas y a lo mejor ya hay un poquito de antecedente genético y demás, que podamos tener una enfermedad alérgica, pues obviamente es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, tener ambientes no muy saturados de lo que sea, sobre todo viendo que pues, normalmente estos alérgenos los vamos a encontrar en el pelo o en orina o a veces las podemos llegar a encontrar incluso en esquidema, pues obviamente si mantenemos una buena higiene y estos elementos no permanecen mucho tiempo en los espacios donde nosotros convivimos, pues obviamente vamos a tener menos exposición y el riesgo va a ser muchísimo menor. Y si tienes síntomas, pues de igual forma esto te va a ayudar a que tengas menos exposición, generes menos inflamación y obviamente tengas de igual forma menor cantidad de síntomas y que requieras medicamento para el control de los mismos, ¿no?
¡Qué maravilla! Pues una muy bonita manera de iniciar el año, Víctor. Muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes, tu teléfono, correo, por dónde?
Sí, claro. Pues en redes sociales nos pueden encontrar en alergiamx.com, en Facebook y en Instagram, así nos encuentran, o pueden visitar nuestra página web en www.alergiamx.com. Y ahí están todos nuestros medios de contacto y con todo gusto podemos hacerles llegar la respuesta a sus dudas, sin mayor problema.
Buenísimo. Oye, pues entonces ya vienes luego para hablarnos de la alergia a los perros.
Con gusto, cuando guste, a la orden.
Padrísimo. Víctor, muchísimas gracias por haber estado en Amores de Garra.
No, muchísimas gracias a ti, Dominique, y estamos en contacto siempre.
Perfecto, claro que sí.
Cuidados de Garra.
Pues fíjense, Garra Escuchas, que el día de hoy, esta entrevista que voy a hacer, creo que les puede llegar a volar la cabeza, que es una traducción de una expresión en inglés, pero siento que es muy adecuada para la sorpresa que creo que puede ocasionarles. Que la verdad, si uno lo piensa, no resultaría tan sorprendente. Pero resulta, y fíjense bien, porque yo creo que, no creo, a los humanos nos pasa exactamente lo mismo, las bacterias en nuestro nuestro intestino a veces pueden definir cómo reaccionamos emocionalmente y esto incidir sobre nuestro comportamiento. Pues, ¿cómo ven que esto sucede con los animales también, con los perros específicamente? Y para hablar acerca de esto, está conmigo la médico veterinaria zootecnista y orgullosa egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, UNAM. Tiene maestría en ciencias en el área de medicina del comportamiento, en etología clínica en pequeñas especies. Está en proceso de recertificación académica de la licenciatura y posgrado en la carrera MBZ en FESC UNAM y es fundadora de Medicova, que es la medicina del comportamiento y bienestar animal, que pueden ustedes, si quieren, buscarlo en Facebook para contactarse. Y estoy hablando de Diana Medina, a quien te doy la bienvenida, Diana. Qué gusto de tenerte por aquí.
Hola, Dominique. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme.
Al contrario. Oye, estaba leyendo que el 70% de los problemas de comportamiento en los perros se atribuyen de alguna manera a la ansiedad. Y que, tan raro como parezca esto, las bacterias que viven en nuestro intestino, y esto lo platicamos cuando hablamos acerca de esta entrevista, pueden afectar los estados de ánimo y, por lo tanto, el comportamiento. Entonces, esto sería que el intestino tiene una influencia directa sobre el cerebro. Cuéntanos acerca de esto.
Es correcto, Dominique. Mira, hay ya en estas alturas, ¿no?, en estas épocas, muchísima investigación al respecto, como bien lo mencionabas, en humanos, en perros, en gatos y en otros tantos animales. Aquí las bacterias, lo que conocemos nosotros como bacterias, que en realidad se le llama microbiota, ¿sí?, la microbiota del intestino, tiene un papel muy importante dentro de la salud general de todos nosotros y en los perros no es la excepción. Aquí se cumple un efecto como de doble vía. Si las emociones no están bien, si hay mucho estrés, si este estrés es crónico y empieza a evolucionar y se convierte en un problema o un trastorno de tipo ansioso, tenemos ahí un componente de diferentes elementos que pueden estar generando pues un desequilibrio emocional en los perros, también puede tener un efecto a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque todas esas hormonas y todas esas sustancias que se generan en el cerebro, algunas pueden viajar a torrente sanguíneo, otras pueden enviar mensajes por medio de otras vías, neuronas principalmente, y llegar a generar un impacto en el estómago, en el intestino y en otros órganos diferentes, pero también la descompensación o los cambios, las enfermedades en cuanto a nivel intestinal pueden llegar a generar también un efecto a nivel emocional. Por eso se le llama que es un circuito de doble vía. En este caso, cuando los pacientes tienen un problema de salud, ya sea infeccioso, genético, alérgico, cualquier cosa que descompense su microbiota puede llegar a generar que también haya un reflejo de esto a nivel emocional. Por lo tanto, nosotros llamamos en medicina veterinaria que es muy importante tener una salud integral y literalmente, como nos decían las abuelitas, ¿no?, la salud entra por la boca. Pues efectivamente en los perros no es la excepción. Si nosotros damos un alimento de excelente calidad o tenemos una buena alimentación, bueno, pues esa microbiota se va a mantener estable. ¿Por qué? Porque no te estoy diciendo que hay una o dos tipos de familias de bacterias en ese intestino. Hay muchísimas familias diferentes. Por lo tanto, cuando nuestros animales comen un tipo de alimento en particular, van a tener mayor cantidad de cierto tipo de bacterias, por así decirlo. Pero si nosotros cambiamos el alimento de golpe, o si nuestro animal de compañía, nuestro perro, se enferma, sobre todo cuando tienen procesos de diarrea, bueno, pues esta microbiota se va a ver muy afectada. Y al verse afectada, va a tener un efecto directo en el intestino y este intestino nos va a mandar señales a nivel cerebral que nos pueden llegar a generar también un estrés añadido. Vamos a ponerlo desde un punto más general. Cuando nosotros estamos estresados constantemente, ¿sí?, el día a día del tráfico, las mamás, ¿no?, la comida, los hijos, la escuela, las tareas, los uniformes, muchas sufrimos de gastritis. Precisamente, ¿por qué? Pues porque ese estrés cotidiano genera sustancias que van a generar también una respuesta a nivel de nuestro intestino. Pero cuando tenemos situaciones estresantes mucho más graves, por ejemplo, que tenemos proyectos, ¿no?, o que tenemos que ir a algún lugar que no nos gusta, o que tenemos que hacer algo que no estamos muy convencidos o que nos genera genera muchísimo estrés, nos da colitis. Lo mismo pasa con los perros. Hay perros que viajar en coche, por ejemplo, les da mucho miedo. Entonces, cuando llegan al estético, llegan al veterinario, llegan con diarrea. O al revés, ¿no? Van al veterinario y o van a una situación que no les gusta y cuando llegan a la casa tienen diarrea. ¿Pero cómo? Si hoy en la mañana hizo bien del baño, ¿qué fue lo que pasó? O bien llegó una visita y a lo mejor al perro no le gustan las visitas, o hubo cuetiza, o hubo tormenta. Una situación estresante, en verdad, y nuestro perro tiene diarrea, tiene vómito. ¿Qué pasó ahí? Pues estaba bien hace rato, estaba bien ayer. Hay gente que me dice, pero doctora, no come absolutamente nada que no sean sus croquetas o su dieta de siempre. ¿De dónde pudo haber tenido la posibilidad de contagiarse de algo? ¿O por qué tiene diarrea? ¿O por qué tiene vómito? Pues ese tipo de situaciones que genera tanto estrés, que genera tanto nerviosismo, puede llegar a generar una respuesta que se refleja a nivel gastrointestinal.
Exactamente.
Ahora bien, nosotros tenemos pacientes que nos dicen, doctora, ya le hicimos todos los estudios, ya le hicimos estudios de parásitos, ya le hicimos endoscopía,
sí,
ya le hicimos tratamiento.
Y no tiene nada,
cosas,
nada.
Y no responde, ¿sí? O no encontramos nada. Uh-huh. Bueno, pues entonces ahí valdría la pena evaluar conductualmente a ese paciente para ver si el problema que se está desencadenando a nivel gastrointestinal no tiene un factor emocional que lo esté disparando, que lo esté desencadenando o que lo esté empeorando.
Oye, Diana, a ver, nada más me quiero regresar rápido a una cosa que dijiste, que es acerca de que si tiene una buena alimentación, la salud de su intestino será óptima y por lo tanto estará equilibrada su microbiota. ¿Qué sugerirías que no le de... Ya sabemos, ya he hecho programas acerca de qué es lo que no debemos darle a nuestros animales, pero específicamente que se me ocurre, por ejemplo, el azúcar, ¿no? ¿Qué alimentos o qué elementos que contengan los alimentos son casi que prohibidos? Porque esto desequilibra. Como decías, incluso cambiarles de alimento, esto puede alterar esta microbiota y que incida sobre su comportamiento. Entonces, en primera instancia, ¿qué sería?
La microbiota, desde el punto de vista nutricional, como tú lo mencionas, sí puede ser muy susceptible. Por ejemplo, el azúcar puede llegar a generar inflamación intestinal, además de que los perros son muy sensibles a la diabetes. Entonces, ojo con proporcionarles azúcar. Un ambiente muy elevado en azúcar, incluso algunos perros muy sensibles a nivel intestinal, algo tan simple como una fruta dulce, puede llegar a generar fermentación en el intestino. Entonces, aquí siempre les decimos, pregúntenle a su médico veterinario antes de darle algo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay perros que me pueden comer brócoli, papaya, manzana, y no les pasa nada. Pero a lo mejor uno es mucho más sensible del intestino, por ejemplo, un bulldog, ¿no? Un bulldog inglés, un bulldog francés, son razas que son muy sensibles intestinalmente hablando, y a lo mejor yo le doy una fruta muy dulce, se fermenta y empieza a tener problemas de diarrea. Entonces, siempre apóyense de su médico veterinario, ¿no?
Claro.
La sal tampoco es buena para los perros.
La harina, supongo que tampoco,
los perros,
¿no?,
también generan hipertensión, entonces también la sal me cambia el pH del intestino, también podríamos tener alguna repercusión. Ahora bien, cambios de alimento de uno a otro, por ejemplo, pues esta comida ya no se la come, es de una excelente calidad, pero le voy a cambiar a otra y se la cambio el día siguiente, le hace mucho daño a esa microbiota, porque la microbiota del perro es mil veces más sensible que la del humano. Entonces, cualquier cambio repentino puede llegar a generar diarreas, y esas diarreas arrasan con la microbiota. La microbiota tiene que tener un equilibrio. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer un cambio por necesidad, por lo que sea, nos podemos apoyar también de probióticos que ya son específicos para perros.
Para perros.
Inclusive, ya tenemos actualmente una línea de probióticos a nivel de medicina veterinaria que se manejan especialmente para pacientes que tienen alto grado de ansiedad y les ayuda precisamente porque controla ciertas poblaciones de microbiota específicas en el intestino que ayudan a que esa salud intestinal se refleje en una disminución del estrés a nivel cerebral. Imagínate qué maravilla ya la tecnología.
No, está increíble. Sí, hay que preguntar a nuestros veterinarios para ver las marcas, cuáles son las más recomendables. Entonces, lo que estás diciendo es que hay una conexión entre la microbiota del intestino con el cerebro que tiene una influencia sobre las emociones e incluye los desórdenes tal vez psicológicos como la ansiedad y la depresión en nuestros animales. Entonces, bueno, aquí ya vimos que si hay, por ejemplo, obviamente si estás incómodo del estómago, tienes diarrea y tal, eres más susceptible a ser más agresivo, a aventar la mordida, a no tener ganas de salir a pasear, en fin. Pero
exacto,
ya específicamente en otro tipo de comportamientos, ¿qué señalarías tú de esta conexión que sea importante en este eje intestino-cerebro, Diana?
Cuando nosotros hablamos de un paciente que tiene un problema de ansiedad, debemos de tener conciencia que es un individuo completo. Entonces, es muy importante que los trastornos de ansiedad ansiedad, los trastornos de conducta, sean evaluados y sean tratados por una persona que se dedica a medicina del comportamiento, que está bien preparada en esa área y sobre todo que sea médico veterinario de base, porque me han llegado pacientes altamente reactivos, ¿no? Es que él no era así, es que no sabemos qué le pasó, es que de un tiempo para acá, y empezamos a revisarlo de forma física y resulta ser que ese paciente trae un dolor crónico, y ese dolor crónico es el que le está generando esta reactividad que nosotros conocemos como episodios agresivos. Entonces, es muy importante evaluar que la salud del paciente sea integral. Hay veces que nosotros, dentro de medicina del comportamiento, trabajamos en colaboración con otros especialistas. Yo trabajo con muchas personas que trabajan la parte de atopia, por ejemplo. Hay estudios, en particular, una servidora realizó un estudio durante su periodo de maestría, en donde identificamos que los pacientes que tienen atopia, que tienen alergias, son mucho más sensibles al estrés y por lo tanto son mucho más predisponentes a generar trastornos de tipo ansioso. Por lo tanto, debemos de tratar ese problema de piel junto con el problema emocional. En este caso, pues tenemos que tratar el problema digestivo junto con el problema de ansiedad. Y hay ocasiones en las que ya tienen un problema añadido. Por ejemplo, mi paciente tiene un problema de alergia al alimento, entonces es reactivo al alimento, hay que cambiar la dieta, hay que apoyarle con microbiota, pero aparte hay que apoyarle con tratamiento conductual, etológico, porque ese paciente tiene demasiados factores negativos que lo están bombardeando, por lo tanto hay que apoyarlo de forma integral. Hay personas que me dicen, yo prefiero tratar lo del intestino primero y luego veo lo de la conducta, pero hay ocasiones en las que si no se trata a la par, el paciente simplemente va a ir como,
si no
como cojeando, ¿sí? Medio mejora y empeora, medio mejora y empeora. Entonces sí es importante siempre considerar en un momento dado un tratamiento integral al respecto.
Ay, qué, oye, esto es muy esperanzador, Diana, porque entonces cuando hay problemas severos de comportamiento, de conducta en nuestros perros, es muy probable que podamos incidir sobre ellos y que un perro que sea ansioso o que sea agresivo, si, como tú dices, simultáneamente atendemos su salud intestinal, pero además tratamos su problema conductual, en paralelo puede tener una resolución. ¿Tú dirías que cualquier persona que tenga un problema con su animal debiera de explorar este camino? O sea, si yo llego al veterinario, y pon tú que mi veterinario no está muy versado en el tema conductual, ¿qué pruebas le podría yo pedir? Bueno, le explicaría, oye, mira, quiero ver esto porque estas investigaciones, porque oí, porque lo que tú me digas, señalan que el eje del cerebro y el intestino tienen influencia el uno con el otro, o es el veterinario el que tiene que decidir, o te quedas en el nivel del síntoma físico, si es que tu veterinario no es sensible.
Claro, claro. Aquí en este caso, nosotros trabajamos muy de la mano con veterinarios de medicina interna o veterinarios de medicina general en pequeñas especies, y siempre les decimos al tutor, por ejemplo, ve con tu médico veterinario de cabecera y que le haga estudios para descartar, ¿no?, un problema de tipo orgánico, desde un examen físico general, a ver, vamos a revisar este chaparrito, a ver si no tiene dolor, a ver si no tiene inflamación, a ver si no tiene presencia de gas. Hay ocasiones en las que necesitamos hacer pruebas de gabinete, ¿sabes qué? Vamos a hacerle un check-up completo. También hay ocasiones en las que tal vez el médico veterinario diga, vamos a hacer un ultrasonido para revisar algunas estructuras en particular, y hay gente que me dice, es que le hicieron todos los estudios y no sirvieron para nada, porque no salió nada. No, sí sirvieron, por supuesto que sirven, porque nos ayudan a descartar otro tipo de problemas. Y una vez que nosotros vemos que el problema no tiene un origen de tipo orgánico, que significa que ese paciente no tiene una infección adquirida por alguna situación, o bien también que nosotros nos damos cuenta de, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que pasa esto, se estresa mucho y al día siguiente seguro es veterinario, ¿no? Y se espanta mucho por esta situación y al día siguiente seguro es veterinario, porque vomita, porque diarrea, porque esto, porque aquello. Bueno, si yo también ya tengo el apoyo de mi médico veterinario descartando problemas de salud y yo empiezo a ver esas coincidencias, tal vez sea momento de buscar el apoyo de un etólogo clínico. Sí. Pero es muy importante, les menciono, hago mucho hincapié en esto. El etólogo clínico es el especialista encargado de atender todos los problemas que tienen que ver con el comportamiento, de tipo médico, de tipo clínico. Hay actualmente muchas personas que se autonombran etólogos, pero que no son ni veterinarios ni tienen estudios profundizando esta área. Entonces, ellos son más enfocados al área del entrenamiento, pero para ese tipo de problemas en particular, necesitamos el apoyo de un médico veterinario que tenga estudios especializados en medicina del comportamiento, ¿verdad?
Claro, que es muy probable que incluya todas estas pruebas de las que hablas, porque además es claro, y también para los humanos, Diana, que este ecosistema de la microbiota está en constante cambio y está impactada por muchos factores, que son la dieta, como decías, los medicamentos, que pues eso también a nosotros nos pasa como humanos.
Claro,
y, por supuesto. Y ahora lo importante, que es de lo que estás hablando, el entorno. Entonces, ¡ay, qué interesante! Porque incluso ciertas alergias a la piel, a lo mejor, o no sé, muchas condiciones crónicas digestivas están correlacionadas tanto en la parte emocional como intestinal. Creo que esto abre un camino muy interesante para la investigación y sobre todo, Diana, para ayudar a nuestros animales. ¿En dónde te pueden localizar para consultarte, para ver tus redes, si alguien quisiera hablar contigo?
Claro que sí, miren, nosotros tenemos la página de Facebook, es Medicova MX, y bueno, pues de Medicina del Comportamiento y Bienestar Animal, ahí nos pueden contactar, ya sea que nos escriban directamente en el chat o ahí tenemos los teléfonos de contacto para mayores informes y citas. Es muy importante, nosotros si vemos que el paciente se encuentra muy lejos o lo que sea, les podemos ayudar a remitirlo directamente con alguno de nuestros compañeros que pertenece a la red de etólogos clínicos en pequeñas especies. Entonces, si no podemos apoyarlos de forma directa, también los podemos canalizar a través de la página también de Someva, de también en Facebook, o la página de internet.
Someva,
también,
¿con O?
Someva, S-O-M-E-V-A. También pueden encontrar etólogos clínicos que ya se encuentran o certificados o en proceso de certificación, o bien compañeros que tienen ya la experiencia para tratar problemas de este tipo. Y lo más importante de todo, recuerden que a veces nuestros pequeños tienen más de un problema de salud y que ellos también tienen problemas emocionales, y apoyarlo desde ese punto de vista y comprometernos con ellos va a hacer que mejore la vida de todos.
Exactamente. Diana, gracias. Tienes que venir, tenemos muchos temas que hablar y seguir hablando de esto que es interesantísimo. Diana, mil gracias. Diana Merino, ya escucharon sus redes.
Amores de Garra, en MBS 102.5.
Nos vamos a un corte con esto que se llama La Emperatriz Parfum Terminal. Y volvemos con Javier Betancourt para hablar de animales fantásticos. Soy Dominique Peralta. Estás en el 102.5 FM, es Amores de Garra, y no te puedes ir. Así que miren, tranquilitos, siéntense tranquilos, tómense algo rico y volvemos en menos de un abrir y cerrar de ojos.
Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. MBS 102.5.
La película de Harry Potter, Fantastic Beasts and Where to Find Them, tiene un soundtrack muy, muy inspirador, que me pareció muy ad hoc para el tema que voy a tocar ahora con Javier Betancourt. Bienvenidos de vuelta, esto es Amores de Garra por el 102.5 FM, soy Dominique Peralta. En Spotify está la lista con la música, van a mi nombre y buscan la de Amores de Garra, y las redes son Dominique Peralta y Amores Garra, Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes, les recuerdo, el podcast en mbsnoticias.com.
Garra Cultura.
Pues, Garra Escuchas, como decía al principio, hay muchos tipos de animales, los que existen y los fantásticos. Y hay una serie de documentos, de libros que se llaman bestiarios, que sobre todo se usaban en el medioevo, que a mí me parecen fascinantes y que narran muy bien la historia de la psicología de la humanidad. Y para hablar al respecto está conmigo Javier Betancourt, quien estudió letras francesas, psicología y comunicación, y sobre todo es un gran lector, cinéfilo y estudioso autodidacta de la mitología antigua, de los símbolos, las culturas y las religiones antiguas. Ha sido crítico de cine en la revista Proceso desde hace más de 23 años. Allí lo pueden leer, se los recomiendo porque son extraordinarias sus críticas. Y también es astrólogo y tengo que decir que es mi maestro de astrología, al que conozco hace más años de los que les voy a confesar, no es por nada, que le tengo un aprecio enorme y que me honra que venga hoy a Amores de Garra, y que sepan que atiende a personas en todo el mundo, da talleres en Japón y en otros lugares, y es verdaderamente un hombre cultísimo que ahora verán cómo nos va a platicar acerca de los bestiarios. Javier, bienvenido a Amores de Garra, qué emoción tenerte por aquí, me da muchísimo gusto darte la bienvenida, y pues me encantaría que habláramos acerca de estos bestiarios, que de alguna manera narran acerca de animales que no existen, pero que tienen un papel muy importante en nuestro paisaje mental, en los sueños, en las historias, en las pesadillas, en los mitos y todo esto, que decía por ahí un doctor que se llama Matías Klassen, y que sobre todo sirven como un reflejo de la psicología humana y para que los niños tengamos miedo cuando somos chiquitos de que nos va a perseguir la bestia fulana de tal si no hacemos lo que tenemos. Bueno, esto es simplificarlo, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes contar acerca de estos animales fantásticos?
Bueno, pues muchas gracias, Dominique, por invitarme a la presentación tan elogiosa. Sí, es un tema apasionante. Rápidamente podríamos, para introducir el tema, mencionar que sí, como decías, hay una diferencia entre el enfoque que la Edad Media tiene sobre los monstruos, animales fabulosos, y el que tuvo la antigüedad, ¿no? Sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de la antigüedad clásica, grecorromana, donde los mitos pues están plagados de este tipo de animales fabulosos como la esfinge, la hidra, la quimera, los grifos, generalmente una combinación de varios animales y que representaban ya sea plagas, monstruos que el héroe tenía que enfrentar, algunos eran combinación de humanos, un poco como la esfinge o la equidna, y gradualmente en la Edad Media, como que eso va perdiendo presencia a nivel popular y literario, entonces así como que se reinventan o se escogen determinados animales fabulosos que representan tanto fuerzas destructivas, miedos que, bueno, no solo para los niños, sino son miedos para todo el ser humano, hombre, mujer, pues que puede representar proyecciones de temores, de procesos profundos y misteriosos de la psique y hasta procesos corporales, por supuesto. Entonces, estos bestiarios tenían como la... Era muy interesante lo que escribían en la Edad Media, dibujaban. Acordémonos que la Edad Media es una etapa de un arte muy depurado en el sentido del dibujo, de la iluminación, los manuscritos, todos los monjes tenían tiempo para perfeccionar sus técnicas, sus coloridos, en fin, ¿no? Y esos animales eran muy animales fabulosos que vamos a mencionar. A la vez estaban muy en contacto con el pueblo, la gente los veía pues en las catedrales, las iglesias, ya sea esculpidos, dibujados, en los poemas, en los cuentos, todo estaba plagado de esta... vamos a decir que estos animales fabulosos creaban un ambiente. Claro que con la tradición cristiana hay un énfasis en representaciones de bien y mal, virtudes, fuerzas que representaban ya sea aspectos de religiosos, sobre todo de la presencia del Cristo, la Virgen María, y todo lo que se va estableciendo, ¿no?, en la como visión espiritual en la Edad Media, o las fuerzas obscuras, demoníacas. Entonces, los animales que escogí serían cuatro, para no extendernos demasiado, serían el unicornio, la salamandra, el dragón y el ave fénix. Esto, entre paréntesis, se diferencian de los animales, digamos, más comunes y concretos como la vaca, la serpiente, el conejo, el águila, el caballo, que eran animales que podían tener una realidad inmediata, tangible, en la vivencia, en el trabajo, en la comunidad. Y estos animales que se suponía que existían, gente culta y seria, le daba daba categoría de existencia, de que en algún lugar del mundo existían o que alguien había visto, era testigo de la existencia, por ejemplo, de un unicornio.
Un dragón.
Un dragón, por supuesto, un símbolo universal. La salamandra era también, es decir, la gente afirmaba su existencia y sus cualidades. Entonces, es muy interesante porque de muchas maneras absorben los mitos de la antigüedad, se adaptan a la espiritualidad cristiana y al mismo tiempo permiten, porque la espiritualidad cristiana se va haciendo cada vez más racional, más tangible, el monoteísmo es muy abstracto, ¿no? Y entonces esto permitía, por un lado, la inspiración poética, abría la imaginación en todos los sentidos, y además estos animales que mencionamos eran símbolos específicos de la alquimia, que era una ciencia espiritual, ¿no? Es una práctica espiritual donde se explicaba o se ilustraba a base de símbolos, porque los procesos alquímicos son demasiado, si lo vemos racionalmente en términos de ciencia moderna, demasiado fantasiosos o demasiado complejos espiritualmente. Entonces tenía que ilustrarse en estas imágenes. No, nunca fueron los símbolos de la alquimia, la astrología, el tarot, la cabalá, nunca son específicos unívocos, ¿no? Que nada más A es igual a, sino un dragón puede representar fuerzas positivas, puede representar las fuerzas de la oscuridad, la noche, el caos, y había que ya sea apoyarte en estos animales, saberlos conquistar o vencer, como el dragón incluso, que además es un símbolo universal no solo de la Edad Media, sino la Antigüedad, en Oriente, yo creo que en todas las culturas existe el equivalente del dragón. Había dragones de tierra, dragones alados de aire, dragones de fuego y agua, ¿no? Entonces, entre paréntesis, antes de que lo olvide, recomiendo las películas de Miyazaki. Él combina mucho el simbolismo de las tradiciones occidentales con las orientales y aparecen dragones y este tipo de monstruos fabulosos. Entonces, podríamos, empezando, ya que mencionaste el dragón, empezar por ahí, que en sentido negativo, bueno, el dragón puede representar el caos, las fuerzas, y para algunos psicoanalistas el dragón es la madre, ¿no? Que trata de devorar al... Órale. Que te devora al individuo, por eso...
Y que te fulmina con el fuego, ¿no?
Bueno, que
¿también?
Te fulmina o te traga o es guardián, no te deja ir, ¿no? El dragón es guardián de los tesoros, ¿no? El guardián del árbol de las manzanas de oro en el jardín de las Hespérides, el guardián del vellocino de oro y así, ¿no? Entonces, el héroe, si es héroe, tiene que enfrentarse al dragón, que sería como vencer esas fuerzas en caos, vencer a la madre devoradora y adquirir, ¿no? Habría una alquimia, transformar esa fuerza que finalmente es suya en fuerza de bien, fuerza creativa, fuerza positiva. Ya en la iconografía judeocristiana, pues tenemos a San Miguel o San Jorge, ¿no? San Jorge y el dragón.
Sí, el dragón.
Ves cómo lo está venciendo, se asocia al diablo, es decir, como que hay todo este maniqueísmo que se va imponiendo en el judeocristianismo. Ese guardián, por ejemplo, del jardín de las Hespérides, se vuelve el diablo, ¿no? Lucifer en el árbol del paraíso, el árbol que custodia que tienta a Adán y Eva, etcétera. Pero pues sí es un símbolo universal, tiene sus derivados, como en términos de la madre sería este dragón que se muerde la cola, que es así como el reciclaje constante, le llamamos el uroboros. O ya el dragón, cuando se logra canalizar, se logran sublimar sus fuerzas, sería el caduceo, la vara de mercurio, que representa un eje, un árbol finalmente, en tanto que centro, como las fuerzas de positivas, negativas, yin yang, ¿no? Trenzan en ese eje y se vuelve un símbolo de curación, educación, de salud, que pues hasta la fecha se usa en la medicina, ¿no?
Exacto, siempre tienen ese símbolo los médicos, ¿no?
Sí, claro.
Es interesante, ¿no? Eso. El poder transformador, ¿no?
Poder transformador.
Del caos al orden, a lo curativo.
Claro, ¿no? La enfermedad puede verse como un dragón que pone órganos.
Sí, que te consume, ¿no?
Consume.
Evidentemente.
Provoca caos, violencia en el organismo. Uh-huh. Entonces el médico, ¿no?, tiene esa función de poner orden en ese caos, ¿no? Vencer al dragón, ¿no? No acabarlo, porque el dragón representa fuerzas primordiales de la naturaleza, de la vida, que son útiles. No nada más no es extinguir al dragón. En el mito de Sigfrido, que él mata al dragón y se baña con su sangre para volverse invulnerable. En fin, ¿no? Ese es un simbolismo muy bello y extraordinariamente rico en la literatura, la poesía, la cultura, todas las
artes, algunos, ¿no?, políticos quieren emular hoy con otros animales.
Claro.
No vamos a decir el nombre, pero ya todos sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? De agarrar la piel del animal como para que te impregnes de su fuerza y de su poderío, ¿no?
Sí, sí, definitivamente. Uh-huh. Bueno, pues de ahí, si pensamos en los caballeros águilas, los caballeros jaguar, ¿no? En la iconografía, en la tradición de azteca, de los guerreros, era ponerte la piel de ese animal, era adquirir las cualidades y la fuerza de tal animal. Por eso Heracles andaba, ¿no? Hércules andaba cubierto de la piel del león de Nemea, que vence, desolla y usa la piel porque adquiere la fuerza del monstruo que mató. Ahí hay una alquimia, por eso la alquimia usa estas imágenes. Entonces representaban también toda esta química, ¿no?, que veían los alquimistas en las fuerzas de los metales y de los elementos, ¿no? Por ejemplo, la salamandra, que puede representar el azufre, que no se quema, transformador. La idea, ¿no?, en el bestiario de la salamandra era este animal que vive en el fuego, puede estar en el fuego y no se quema. Y la visión moral, ejemplar que daban era, vamos a decir, es como el hombre justo que no se quema.
Entonces era aspiracional la salamandra de alguna forma.
Sí, la salamandra puede ser una imagen de la fuerza, de la fortaleza espiritual, que no se va a consumir, que se mantiene frío en su elemento, en su posición. Uh-huh. Complementario ese simbolismo de la salamandra con la famosa ave fénix, símbolo también, era esta ave fabulosa que podía crear, hacia su nido, se incendiaba, se convertía en ceniza, se consumía y renacía de sus propias cenizas. Es una imagen que llega a ser una imagen del mismo Cristo, una imagen de muerte y resurrección, o la imagen de la transformación espiritual. Es bellísimo, he visto el fénix, es muy conocido hasta en Japón. Hay un templo en Kioto, el templo al pabellón de oro, que tiene en la punta del techo, tiene un ave fénix. Un escritor Mishima, porque un monje quemó el templo, decía que era algo tan bello que no podía soportar esa belleza y no tenía que ser de este mundo, y lo quema, pero lo reconstruyen idéntico.
Sí, entonces, solo los japoneses, ¿qué te digo?
Claro, es bellísimo, y te puedes quedar horas contemplando ese templo. Ajá. Y ahí ves, cuando lo he visto, me recuerdo esta descripción de Mishima, de cómo el monje adora y envidia ese fénix que va atravesando todas las eras, los tiempos, y obviamente es de oro, quiere decir, es así como que es el oro alquímico, es representa la
perfección. Indestructible.
Es indestructible, representa la perfección, la longevidad, entonces es un símbolo de inmortalidad que se supone que existe desde Egipto, ¿no? Ya lo menciona Heródoto, en la alquimia taoísta, en la alquimia china, está como el símbolo de la lucha del sulfuro, sufre, digamos, ¿no? Y del mercurio, claro, esto nunca es, los elementos no corresponden a los elementos reales. Por
claro,
eso
sí, son figurados.
El mercurio alquímico, ¿no? Todo eso que se mueve, que cambia. El fénix macho es un símbolo de felicidad para ellos. El fénix hembra es la reina.
¿Para los japoneses?
Para los chinos, digamos, en este caso, ¿no? Obviamente que están ahí muy cercanos en su origen. Es una imagen solar, así como es una imagen de resurrección. El sol sale de la noche, renace de sus cenizas, digamos. Pues todas estas metáforas que son poéticas les ayudaban a expresar realidades espirituales, digamos, en la mentalidad tradicional o espiritual, más allá de lo religioso, dogmático, convencional. Por eso fueron tan importantes estos bestiarios y el uso de los alquimistas, porque era, vamos a decir, como una manera de defender el derecho a la a la imaginación, el derecho a ir más allá de la dicotomía entre o el maniqueísmo entre bien, mal, y podía expresarse como un proceso de conquista de la espiritualidad por sí mismo. Y podemos terminar, porque claro, esto es interminable, ya tú me dices si no me estoy superpasando.
Sí, de hecho, se nos ha terminado el tiempo, pero ni modo, vas a tener que venir la próxima semana para que nos cuentes acerca del unicornio. ¿Dónde te pueden encontrar si alguien te quiere buscar, hacer su carta? ¿Cómo te pueden ubicar?
Pues mira, yo creo que ahí en proceso, a través de ti.
Sí, claro, claro. Yo gestiono todo el asunto. Magnífico. Claro que sí. Me parece muy bien. Javier Betancourt, muchísimas gracias.
Encantado.
Por platicarnos acerca de estos animales fantásticos y abrirnos esa curiosidad como para seguir fomentando nuestra propia imaginación. Muchas gracias.
Hasta luego.
Amores de Garra, en MBS 102.5.
Gracias por haber estado. Qué increíble poder iniciar nuevamente con ustedes el año. Estamos para servirles. Mándenos temas que quieran que tratemos. Ya les conté acerca de las redes, @ Dominique Peralta, @ Amores Garra en Twitter o Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estaremos pendientes de sus mensajes. Lo que están escuchando es una continuación de algo del soundtrack del Fantastic Beasts and Where to Find Them, que toda esta música es de James Newton Howard, de la película de Harry Potter, muy ad hoc a lo que Javier nos acaba de decir. Les deseo que tengan un muy buen final de vacaciones, quienes sigan por allí. Y en nombre de la manada de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Luis Salcedo, Adriana Pineda y Luis Morán en los controles, que espero que haya superado como los grandes esta temporada de cubrir tantos turnos. Nos escuchamos el martes con Jessy en Exa entre 8:30 y 9, con Pontón el jueves tipo 12:30 y el siguiente sábado de 2 a 3 de la tarde, ahora sí en vivo. Y quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Ahí se ven, yo soy Dominique Peralta. Bye.
MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.